99.1 Sal Soul presenta Calanco Calle.
La Parra Dios.
Está en el balcón esperando que le den jamón a la jamonera. ¿A usted le gusta el jamón? Pues parece en el balcón para que le den jamón. Jamonera.
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 ¿Sabe lo que es el jamón?
Claro que sé lo que es el jamón.
¿Y tú estás esperando que te den jamón?
Jamonera.
Porque eres jamonera. Buenos días, pueblo de Puerto Rico. Bienvenido una vez más a este su programa informativo, instructivo, colaborativo, dándole colación al tema a través de mi estación de Sazón. Gobernador firmó una orden ejecutiva para concederle a los empleados públicos de la rama ejecutiva el jueves 28 de marzo como Jueves Santo, como día feriado y sin cargo a licencia alguna, con el fin de que puedan compartir la solemnidad de la Semana Santa junto a sus seres queridos. En el orden ejecutiva, Pierluisi ordena a los secretarios y jefes de agencia a que, mediante sus poderes, prerrogativas gerenciales y mejores oficios, se aseguren de que los servicios esenciales que le ofrecen a la ciudadanía sus respectivas agencias no se vean afectados. No entiendo. O sea, tú le das el día libre. O sea, ¿cómo no se va a ver el servicio afectado? Que se aseguren los jefes de agencia que los servicios no se vean afectados. Pues si le diste el día libre, no hay nadie. No hay servicio. Tú vas allí, está el counter vacío, no hay nadie. ¿O no? ¿O me equivoco?
A menos que haya un prostituto o un sustituto, algo así.
Bueno, es que, bueno, pues si dan el día libre es para todo el mundo. Bueno, imagino que lo dirá.
¿Se supone que sea así?
Lo dirá por la policía, salud, pues esas cosas, pero esos no pueden coger días libres. Ellos tienen que
trabajar.
Que quedarse ahí trabajando. Buenos días, ¿cómo está usted, mis Michi?
Buenos días, patrón, qué bueno verlo y saludarlo otra vez en el día de hoy.
Otra vez con Maelo Ruiz. Así que dice Maelo Ruiz, ¿verdad? Dice,
otra vez.
Otra vez con Maelo Ruiz. Silla vacía,
No, yo en verdad ya me cansé.
Ya pongan ahí un muñeco y te ponen la cara de él.
Ya llegó casi a su fin.
Te ponen una gorra y unos jefón y unas gafas. y porque ya.
Ya esto de verdad que ha sido demasiado. Ha alterado mi
va a pasar
mental
a la historia como que terminó, ¿verdad? Acabó con todo el libro de las excusas. O sea,
totalmente.
Que hay un libro de excusas.
Sí, pero
tú sabes,
ya
tú
sobrepasó
pero
eso.
Tú estás clara de eso, ¿verdad?
Uh-huh, totalmente.
Que hay un libro que es así, de excusas.
Bien gordo.
Es cuando tú vas,
lo que no tiene él, pero bien gordo el libro.
¿Y las excusas son para quién?
Para el que las da.
No es para el que las recibe, es para el que las da.
Exacto.
Porque esa excusa es para ti, será uh-huh. Porque para mí no es.
Yo no me creí nunca las excusas tan ganas que él
decía. Es un libro, un libro.
Porque un charlatán.
Maldita seas, mamán, una y mil veces, así reencarne en el tubo que pasa por el frente de la emisora.
Buen día, señor Calancopi. Buen día a Michelle López. Patrón, la vida es un sueño, pero tampoco es para que te quedes dormido. Son las 9, comenzó el patrón Calancopi.
Ahí está. Ve, ahora está recitando el mamán, ¿verdad? Se escucha muy
ahora
bien.
Rimó un poquito.
Sí, está
progresando.
Está rimando y eso, así que muy bien. Pronto espero el recital del mamán en el Centro de Bellas Artes más cercano.
Gracias, Pato.
Oye, los Dodgers despidieron a el intérprete de del pelotero, eres japonés, que este pelotero, el Otani, debido a que lo acusaron de apuestas ilegales y robo. Ese intérprete tiene que ser boricua y popular, porque eso está llegando ahí, está empezando a trabajar y lo acaban de votar.
Y familia de Pete Rose también, me imagino.
¿El quién?
Él, familia de Pete Rose.
Te está diciendo que Pete Rose robó, apostó.
Bueno, eso
dicen.
Eso dicen, o no sé, para mí que es real, porque Pete Rose no pudo estar en el Salón de la Fama, si este por eso.
Verifica, pues yo no sé si se lo quitaron después.
Se lo quitaron, ¿verdad?
Busca, porque yo sé que en un momento dado no podía estar, pero no me recuerdo si después Pete Rose, porque fue el que apostó y él estaba jugando en el equipo, Pete Rose. Estamos aquí en los bochinches retro, bochinches retro con el mamán. Ah. El cemento de los bochinches retro. El intérprete, que se llama Mizuhara, fue dado de baja el miércoles, lo dieron de baja. Tras los reportes de ESPN y Los Angeles Times, porque tenía nexos con un apostador ilegal. Dice, mientras respondíamos a las peticiones recientes de la prensa, descubrimos que Otani había sido víctima de un robo masivo y le pasamos el asunto a las autoridades. Este señor Mizuhara había trabajado con Otani por años y ha sido una presencia constante con él en el clubhouse de las ligas mayores. Cuando Otani dejó los Angels para firmar un acuerdo de 700 millones, le han dado este muchachito. El club contrató al intérprete que se pasaba con él. Y entonces dice que como es tan famoso, y entonces en Mizuhara le dijo a ESPN que las apuestas fueron en fútbol internacional, en la NBA, en el fútbol colegial y en la NFL. Las reglas de las ligas mayores prohíben, escuchen esto, que jugadores y empleados de equipo apuesten, ni siquiera de forma legal, en juegos de béisbol. Y también están vetadas las apuestas ilegales con apostadores fuera de Estados Unidos. Entonces, Mizuhara dijo que nunca apostó en béisbol. Eso es 100% cierto. Conozco las reglas. Y que tienen una reunión respecto a los entrenamientos de primavera. Pero lo asociaron con un apostador de la calle. Eso fue lo que lo asociaron, apostando. Tú tienes que haberse juntado con un boricuita y el boricuita le dice, apuesta muy para abajo. entonces te vas a coger. Fue tan bruto, y se lo dijo.
¡Qué animal!
Y a ESPN, en una entrevista a ESPN, le dije a ESPN que ay, hay que ser bien rabo de yuca para decirle eso a ESPN, y lo cogieron de los Dodgers y lo botaron en el momento, porque no solamente el jugador, sino también los empleados de ese jugador. Una noticia insólita, mira, tres menores, 11, 12 y 16 años, apodados los pequeños traviesos. ¿Tú crees por qué los arrestaron?
¿Por qué?
¿Tú crees esto? Los arrestaron por asaltar un banco en Houston.
Ay, mi madre, con esa edad.
Digo que esos muchachos están en custodia, fueron acusados de robo, amenaza. También los menores, son tres menores de edad, no dieron la información, no dicen los nombres.
¿Qué edad tenían?
Imagínate tú, tenían 11, 12 y 16 años.
¿Y eso lo fue mandado quizás por los papás?
Y la ganguita se llama Los Pequeños Traviesos.
Mira eso.
Asaltando este banco en Houston. Ahí tiene que haber un latino, ese grupo. No, eso están en Houston.
Los Pequeños Traviesos, como si eso fuera algo bien, tú sabes, mira algo bueno.
Mira los nenes aquí.
Algo positivo.
Míralos ahí, chamaquitos.
Ay, mi madre. Asaltando. ¿Y lograron llevarse algo?
Bueno, los agarraron. Los agarraron.
Y hay uno que se parece a Farina, patrón.
Dice que los chicos pasaron una nota amenazadora a un cajero antes de ir a pie con una cantidad, sí, robaron, no revelada, de dinero. Se llevaron chavos, estos muchachitos. que están las cosas, pero horrible.
Contra, pero eso no hay que entrenarlos para que...
¿Entrenarlos para qué?
Para que roben bancos, porque imagínense, esos nenes son benditos menores.
Pues sí, eso lo ven en películas y lo ven en los juegos esos de video.
La buena educación, ¿ves lo que yo digo?
El antefauto, se cree que está jugando.
La tecnología no funciona mucho a veces.
Pero es que eso es lo que pasa.
Se ponen a ver cosas que no tienen que ver y mira, eso es lo que aprenden.
Acuérdate que los muchachos viven en un mundo de fantasía. Entonces ellos piensan de que eso no es nada, vamos allá al banco. Si eso es
un viaje.
Un chiste. Pero el que hay que votar es el del banco, porque esos muchachitos para agarrarlo por el pelo y jalarlo por la ventanilla, porque le dieron una nota. Y le dieron están asaltando tres nenes.
Vamos a darle el dinero porque tengo miedo.
Muchachito de 11 años.
¿Qué es eso? ¿Estarán armados? ¿No estuvieron armados o sí?
Pues dice que están armados, pero son muchachitos.
Increíble.
Tres nenes asaltando banco. Los pequeños traviesos. De verdad que hay que ver las cosas que están pasando alrededor del mundo. Y esto en Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno. ¿De qué estamos hablando, pueblo de Puerto Rico? Mire, el FBI, cuando regresemos, vamos a hablar de los arrestos que están haciendo los federales por robo a catalítico. Yo no puedo creer que en Puerto Rico el FBI haya tenido que intervenir en esto, cuando esto es una cosa de la policía. O sea, robarse un catalítico, ¿sabes lo que es eso? Esta noticia... Yo lloré cuando yo vi esta noticia. Eran dos lágrimas.
Dos nada más.
Que el FBI está a cargo del hurto de catalíticos en Puerto Rico. Esto es ya...
Esto da mucha tristeza.
El indio...
Si ustedes le sacaron dos lágrimas, a mí me van a sacar tres nada más.
El indio que está en el barril de pólvora, se le cayó ya la colilla y ya esto va a reventar. Lo próximo es que Puerto Rico... va a reventar en cuatro cantos. O tú vas por el FBI a investigar el robo de catalítico y arrestar gente.
Exacto.
Una cosa tan sencilla como esa. Porque el catalítico aquí se lo roban y ¿dónde lo venden? Aquí todo el mundo sabe lo que hacen con los catalíticos y dónde están los catalíticos. Si tú ves al mamán debajo de un carro, un shopping center, ¿qué hace? Robando catalíticos.
Obvio.
Eso es obvio. Sí. Y con unos guantes de esos de barbecue.
Metal 10 segundos, patrón.
Con esa cara.
Con los guantes de coger carbones de barbecue de eso, metió un carro. ¿Qué hace?
De una.
Y con una cegueta eléctrica. ¿Qué hacía?
Nada bueno estar haciendo.
No está asando un lechón. Está robándose un catalítico. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
La Parra Dios.
El FBI realiza arrestos por robo de catalíticos. Según las autoridades, este esquema se extiende hasta varias jurisdicciones de Estados Unidos. Un gran jurado federal, imagínese usted, emitió ayer una acusación formal contra tres hombres en relación al hurto de convertidores catalíticos. Los cargos son por conspiración para transportar propiedad robada en el comercio interestatal y lavado de dinero. En medio de un aumento por los robos de los catalíticos en Puerto Rico, Estados Unidos continental, la Oficina del Fiscal Federal, junto al Departamento de Justicia, ejecutó de investigaciones y operaciones de arresto para disuadir esa tendencia multimillonaria de robos de catalíticos. Según los documentos, Jaime A. Pérez Hernández, Jaime Pérez Ramírez y Yesiel Pérez Hernández, tienen que ser familia, tienen el mismo apellido, conspiraron para comprar catalíticos que fueron robados a vehículos en Puerto Rico, transportados por el comercio interestatal para venderlos en entidades de New Jersey y Massachusetts. Una cosa que tú no entiendes. Por la composición de los metales, algunos catalíticos tienen precios superiores a $2,000 por unidad. En específico, estas piezas resultan atractivas para los criminales, porque pueden tener un promedio de 2 gramos de rodio, cuyo valor por onza ronda en los $13,300. Y el gramo de paladio y platino, que ronda en 1,812 y 979 por onza, según se había publicado. De acuerdo con las autoridades federales, el precio del mercado negro de los catalíticos puede superar los 1,000 cada uno, según el tipo de vehículo, el estado de origen y otros factores. Así que el robo de esas piezas se ha vuelto cada vez más popular debido a su valor, disponibilidad. Y dice que a partir del octubre del 2020, los demandados supuestamente utilizaron el Facebook para anunciar la compra de convertidores. ¡Mira qué genio! Me pusieron en el Facebook que compraban catalítico al público de Puerto Rico. Además, utilizaron sus empresas de reciclaje de metales, dice Borinquen Catalytic. Fíjate que le pusieron. tan legal. Y la otra, Pérez Metal Recycling, para alegadamente comprar los catalíticos robados. Las autoridades federales indicaron que luego de acumular estos catalíticos, los conspiradores utilizaron compañías navieras comerciales privadas para transportar y vender regularmente los catalíticos a varias empresas de extracción de convertidores catalíticos en Estados Unidos continentales, quienes a su vez extrajeron y enviaron los metales a las refinerías. Se indicó, escúchate esto, que los acusados ganaron, ¿sabes cuánto?
¿Cuánto?
Mimichi.
¿Cuánto?
Más de 3 millones ¿qué? De dólares. ¿Qué?
¡Embuste! Ya no, pero...
¿Va a robar el catalítico hoy?
¿Voy para allá?
¿Qué te dice? ¿Qué?
Chamán, enséñame.
Va a buscarte una cegueta.
¡Ya! Entre 3 millones. ¿Qué yo hago aquí, ¿eh? Señores?
Por eso 3 millones entre octubre del 2020 y la fecha de la acusación. 3 millones en robo de catalítico. Así que Chamán sale
Chamán, ahora vamos a dejar a
corriendo a buscar una cegueta eléctrica y dos.
Chero,
y,
lo, que estoy
y los guantes barbecue. También dice que el acusado Jaime Pérez y Jaime Pérez Ramírez enfrentan cargo de conspiración para cometer el lavado de dinero. Los acusados supuestamente recibieron transferencia electrónica, efectivo y cheques por los envíos a granel.
¿Por el grande o por el grande patrón o por el chiquito?
A cheque y todo, y retiraron y transfirieron para ocultar las ganancias de los catalíticos. Muldro, dice que van a seguir trabajando con el FBI y los socios estatales y locales para desbaratar las conspiraciones criminales. El robo y la reventa de los catalíticos es un delito grave que no solamente daña el medio ambiente, sino también socava la seguridad de nuestras comunidades. Así que de llegar a juicio y ser declarados culpables, las señores enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión por conspiración para transportar propiedad robada en el comercio interestatal y hasta 20 años por la conspiración del lavado de dinero. Así que nada, 3 millones de pesos en el hurto de catalítico. Y si usted es de los que le han robado el catalítico, ya ahí sabe la razón por qué les robaron el catalítico. El billete que se mete en los que reciclan esos catalíticos es una cosa, pero bárbara. Y no le pueden echar otra cosa. El catalítico es otra sustancia, otra cosa que sea más barato, porque eso es una... Catalítico va a haber que ponerle
que no se los tumben así, porque imagínate.
Sí, porque aquí son capaces de que tú sueldas ese catalítico al chasis del carro, y entonces van con una máquina de acetileno y te pican el chasis del carro. Y cuando usted va, el carro está así, mira, picado por la mitad sin catalítico. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me partieron el chasis? Te pudiste haber llevado el catalítico. Me has partido el chasis del vehículo.
Oiga, caballero.
Ajá. Porque es así. Y por ahí están los videos de los que roban catalíticos. Se meten y en menos de un minuto el tipo sale con el catalítico por el otro lado.
Y nadie se dio cuenta.
No puede ser barrigón, tiene que ser flaco.
Así que va fácil y se puede ir corriendo entonces, a las millas.
Le meten un gato de cocodrilo, porque si los carros son bajitos, tú no cabes ahí para sacar ese catalítico.
Ah, pues yo no puedo entonces robarme pal.
No, si ves en el si tú vas al parking por ahí y de momento tú ves a alguien metiendo un carro que está atravesado y alguien metiendo un gato, ¿qué tú piensas? Y dice, ah, mire, se está cambiando una goma ahí.
Sí, es lo más lógico, exacto.
Porque eso es lo que hacen. Uh-huh. El aguaje de que están cambiando una goma y como el otro carro está tapado.
No te das cuenta.
Tú no ves. Uh-huh. Y lo que ves es que hay una persona ahí, parado y está bregando con un carro. Pues tú normalmente no haces así, vas para allí y miras por debajo del carro.
No, uno asume que está cambiando una goma.
Y cuando mira, ahí hay una persona debajo del carro y van con una segueta eléctrica. Y eso cortan el tubo y como tienen guantes y el carro está caliente porque eso se pone, pero... Uh-huh. Como la sopanda del infierno. Eso sí que se calienta, la parte del catalítico que está en el bajante ahí del mofle.
¿Y cómo lo harán si eso está caliente?
No, pues lo cogen con unos guantes. Ah. Los guantes de calor. Los guantes de soldador, de esos de calor, porque que aguantan si no, calor.
¿El que se los tumbe es otro morón?
No, va a dejar las manos pegadas ahí. Y así mismo se van, imagínate tú, en un día que se lleven 10 o 20 catalíticos, te meten un billete.
Billete, sí.
O sea, aparece también el que los recicla, como estos dos, tres bandidos que los cogieron ahí. 3 millones de pesos se estaban buscando desde que los estaban reciclando.
Así se llaman, se tumba las cosas y después las empeña.
Cuando Puerto Rico sea estado, vamos a hacer como la Florida. Florida prohibió el uso de teléfono durante horas de clase. Entonces... Aquí pues tienen un problema con los estudiantes. Entonces hay un reglamento de las escuelas para que no usen los teléfonos celulares, que solo es permitido dentro del salón de clases bajo la supervisión del maestro como una herramienta de instrucción o estrategia de enseñanza y el equipo debe estar apagado. Mire, prohíba eso. Le dejas de usar el teléfono, que si es para instrucción, que dice que la maestra de inglés, mire lo que dice aquí, que la maestra de inglés dice, los teléfonos pueden ser, en mi caso, que soy maestra de inglés, como traductor y diccionario.
Es pero una también, porquería de
mire,
excusa.
Mire.
Hay tablets.
Le voy a decir algo, si usted quiere aprender inglés, el inglés usted lo aprende con inglés.
Y el Departamento de Educación, la mayoría de las veces... le provee a los estudiantes las tablets para que puedan hacer sus estudios.
Lo que pasa es...
A mí que no venga con la vaina esa diciéndome que sí, no, que
no
sí.
Necesita...
Pero tiene que utilizar el celular. No necesita. Mentira.
Nunca.
Es una vaga.
Aquí, tú le estás diciendo eso.
A la maestra.
A la maestra, tú no eres maestra.
Sí, pero es que en este caso... ¿Cómo va a permitir que los estudiantes utilicen el celular como una excusa porque está cogiendo la clase de inglés?
Ella dice que ella lo utilizan como diccionario. Y los estudiantes. Y es que es una herramienta.
¿Y para qué está la computadora? ¿Y para qué están las tablets?
Pero venga acá. La única pregunta que yo voy a hacer. Está aprendiendo inglés. Te necesita hablar en inglés. Uh-huh. Pero no te traducir nada. La palabra, usted la sabe y ya. Y... aprende inglés.
Y que la maestra diga significa esto, se traduce así.
Tú no estás en una clase de inglés buscando así, ¿verdad? ¿Qué dice? La maestra dijo, qué sé yo, Ron. ¿Qué significa Ron?
Y más si es elemental.
Ah, mira, correr. Ah, mira, cada vez que la maestra diga una palabra, tú no la buscas. ¿Tú no haces eso?
No.
¿Y para qué tú quieres saberlo? Mire.
Esa es mi duda.
Eliminen como en Estados Unidos. Te ponga un casillero, cuando llegue el estudiante, deja el teléfono ahí.
En mi tiempo sienta, no se usaba el celular, sienta, ni viper, ni nada.
Así le pone silla 1, silla 2, silla 3, y ahí pone el teléfono. En cada casillero de eso lo mete ahí. Mete el teléfono. Se acabó la clase, pues recoja su teléfono y arranque para la otra clase. Y se acabó.
Por eso es por el nene brutito, porque imagínate.
Eliminen el uso del teléfono. Porque ¿qué hace el estudiante con el teléfono dentro del salón de clase? grabar a la maestra.
Vacilar, ver cosas que no tienen que estar viendo.
Que si la maestra metió un regaño, grábalo y ponlo. Y dice, mira la maestra lo que hizo para ponerlo y irnos viral.
Sí, eso es lo que piensan.
Esa grabar para el baño.
Porque yo quiero ser un influencer.
Rompe el inodoro, rompe el lavamano y vamos y grabamos. Después decimos que aquí en esta escuela no hay inodoro. Eso es lo que hacen. Eso es lo para eso que
tremendo.
Usan ahora los teléfonos. ¿Sabes lo que tú dando una clase y un muchachito así con el teléfono grabándote?
No.
Ahí así, grabándote tú.
Y lo malo es que uno se tiene que aguantar porque tú no le puedes quitar el celular ni de buena manera ni de mala manera.
Dice, mira lo que hace la maestra.
Eso es agresión.
La maestra habla malo. Mira lo que... Pon el video
y ahí. No puedes mandarlo a borrar tampoco el bendito video.
Que hay que eliminar el uso del teléfono ya en las escuelas. Las escuelas privadas, ese problema no está. Está en la escuela pública. Elimínenlo. Se acabó el merequetén. Si quiere usar el teléfono, yo tengo problema con eso.
Bueno, hay escuelas
públicas. Si quiere usar el teléfono, úselo en la cancha, úselo allá en el comedor escolar, en otro sitio. Pero en el salón de clase, aquí viene a coger clase.
Realmente yo exhorto a que sean todas las escuelas, patrón, porque también hay escuelas privadas que también están metiendo los celulares.
Se supone que no. Se supone que no,
pero lo están haciendo.
Que no lo utilice. Se supone que eso, dependiendo la escuela y el reglamento que tenga, porque eso cada escuela tiene un reglamento,
claro,
de las privadas.
Pero no los obedecen. Hay padres que no les importa tampoco.
Se supone que no. Y hay que felicitar a la BOI porque Puerto Rico, fíjate qué cosa, Puerto Rico está a buen ritmo. Los de Col 3, que son los fondos federales que dieron para la reconstrucción de Puerto Rico, uh-huh, que son miles y miles y miles de millones. La BOI fue allá a Washington y mirando así, pues mira, estamos más adelante que Luisiana, uh-huh, después de Katrina. Dice que Puerto Rico está mejor en comparación con Luisiana después de Katrina. Así que se está haciendo el trabajo, uh-huh, y la obra se siente.
Claro, se siente un montón.
Se siente.
Veo cambios radicales en Puerto Rico.
Puerto Rico es Dubái.
Tú vas a cada esquina y tú ves algo, chacho, bellísimo.
Dubái. Buen día adelante, que esté en el aire.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, patrón, eso catalítico, ese material no lo trae. Eso se crea cuando la explosión del motor, cuando enciende. Eso crea eso. Entonces, eso aguantan todo ese químico. Todos esos materiales se aguantan ahí. Uh-huh. Porque entonces no pasan al mofle.
Por eso, entonces el catalítico te lo venden así de caro porque no tiene nada, ¿verdad? Entonces, el catalítico no cuesta 2,000 pesos porque no tiene eso adentro.
Eso está vacío,
sí, ok. Tú sabes mucho, ¿viste?
El cielo está lleno. Entonces, ahí es que se lo roban. Entre más vivo el carro, ajá, material tiene.
Sí, pues tú tienes que ir a la NASA. Ya tú estás listo para ir a la NASA. Así, sí, te felicitamos, ¿viste? Tú sabes mucho. Buen día adelante, que esté en el aire.
Buen día.
Oiga, viejo. Mire.
Tropecé de nuevo con la misma piedra, negro.
Sí.
le gustó.
Mire, para que usted vea las luminarias que hay en la calle dando el pecho. De un delito menos grave, que es robarse una pieza de un carro, usted se manda un money laundry.
Todo, con todo. Dame transferencia electrónica. Tres millones.
Lo que es tres, chavo.
Ahí le puso a la corporación de nombre catalítico, mira.
Ah, no, también.
Sí, para que no exista duda.
Es que aquí esa gente no ve película, no ve nada. Pues, ¿cómo usted va a hacer? Usted se está robando una pieza que la ponían en Amazon y la vendía, tenía una tiendita de Amazon.
No, lo puso en Facebook, lo pusieron. Mira, está, compramos catalíticos robados, échenlos para acá.
En vez de hacerlo local, lo hace interestatal para que entonces se te tiren encima la D y se te tiren. A la verdad que deberían de estar preso para adentro, botarle la llave. Porque ese tipo nunca vio una película, nunca vio casino, nunca vio nada de eso. ¿Sabe? No vio el tipo ese que tenía la basura del de hockey allá en New Jersey.
Esa
gente enseña ahí cómo tú haces las cosas. Mira, mete un carguache y lávalo con un carguache. Pero ¿cómo te va a poner una página en Facebook para estar vendiendo?
No, buscándolo, porque dice, usted tiene catalíticos, no los trae, que nosotros le compramos todos los catalíticos, chico.
No, por favor. Claro. Mira,
es Facebook.
Que ellos esperaban tener ese negocio lucrativo por lo menos por 10 años para después quitarse y después. Brutos que son. Bueno que los cogieron porque son brutos. Son brutos. Es el problema, que son brutos. Mire, hasta para robar, usted tiene que tener un poco de educación para saber. Porque usted, ¿qué usted se cree? Que usted da un palo de 3 millones de pesos y después usted va a ir al banco y va a comprar las cosas cash y usted no va a levantar ninguna bandera. Lo más difícil es, ¿qué usted va a hacer después con esos 3 millones cuando usted no tiene dónde caerse muerto? Y usted de la noche a la mañana aparece en una guagua.
Montado.
No, así no se puede.
Y un barco rápido. Y un bote. Y vamos, mire, para la Marina.
Por Netflix. Y ahí hay una serie y unas cositas que usted puede ver para ver si entonces, porque si eso es lo que usted va a decidir en su vida, la zona delictiva, coño, hágalo bien.
Instruyase.
Usted va a poner una página en Facebook comprando
catalíticos. Buen día. Buen día. Adelante, que esté en el aire.
Caranco, buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días.
Buen día. Oye, de verdad que a veces uno relaja y todo, pero ese tema que usted ha puesto es de verdad, porque yo digo que muchas de las cosas que están pasando en Puerto Rico, criminalidad, los muchachos como están creciendo, es como, ¿te acuerdas como antes decían que todo empieza desde la casa? Pero mayormente...
Pero explíquele a la gente, entonces, usted que tiene sus hijos que están ahí en la Florida estudiando, ¿tiene muchachos en la escuela?
¿Cómo fue?
¿Usted tiene hijos en la escuela en Florida?
Sí, ahora mismo una, pues la nena pues ya casi está...
Por eso, pero ¿cómo es la cosa en la escuela en la Florida?
No, es que es otra cosa, es súper... Bueno, la esposa mía trabaja en los comedores. La nena está estudiando, pues... desde el momento que nosotros llegamos, nos dimos cuenta las cosas y las normas de la escuela, igual... Lo mismo que se hace en el salón es desde que tú entras en el portón. Eso de celulares, eso sí. Si hay algunos sitios que lo están haciendo, no, eso no está permitido. En los salones, esas cosas no se permiten. Tú sabes, la otra cuestión que hay de cuando los maestros se ausentan, de que los... No, aquí una escuela, las clases son, vamos a poner, de 7:30 a tal hora de la tarde. De esa hora, la escuela está cerrada. Eso no es que cuando le dé la gana el estudiante sale, entra, hace lo que le da la gana. Ahí, tú sabes, se siguen normas. La hora, lo más sorprendente es cómo son cuando van a almorzar y a desayunar los comedores en Puerto Rico. Eso es, suéltalos ahí, tú sabes que los gritos se escuchan afuera. Ya tú sabes cuándo es la hora de almuerzo, ¿verdad? Aquí, acá, en los comedores, y lo puede decir la gente que vive aquí en los comedores, mientras está sentado, no se permite hablar. A los estudiantes no se les permite
eso
hablar
cierto.
Mientras estás sentado.
Muy, muy cierto.
Está muy bien.
Tú no escuchas nada, pero es lo que yo iba diciendo. En la escuela es donde más tiempo el niño, el adolescente está. Si tú no empiezas desde ahí con una educación, ¿qué tú pretendes hacer cuando ya salgas?
No, pues esos son los que salen, muchas gracias, Manolo, los que salen a trabajar, esos muchachitos, y tú estás por ahí, vas a echar gasolina, y dices, espera un momento, y están ahí en el teléfono.
Sí, están pegados.
Y no te atienden, y tú y vas a la calle, y tú dices, mira, necesito, dice, no, un momento, que estoy aquí atendiendo algo. Y se quedan ahí en el teléfono.
Es una cosa increíble.
O sea, no te miran.
Como me enferma eso. Como a mí me enferma que yo esté platicando con una persona y ni tan siquiera me pueda mirar a la cara.
Está en el teléfono metido.
Porque vive en el celular.
Ajá. Y tú estás haciendo
nada productivo. Una gestión. Si tú me dices que tú estás haciendo algo productivo.
Una gestión. Que
o
de
una
hecho,
gestión que tenga que ver con planillas, o que estás hablando con tu contador, o que estás haciendo algo que, ¿verdad?, buscándote un trabajo. Pero no. Es en la porquería, en la basura, en ver videos que no son productivos, que lo que te llenan el cerebro es de mime.
Exacto, viviendo sangrarse. Entonces dicen, el letrero dice, favor no usar teléfono mientras se está atendiendo.
Y es cuando más lo usan.
Entonces, no lo te dice a la persona que va a obtener el servicio. Y tú vienes, no estás usando el teléfono. Pero entonces la persona que te está atendiendo lo está usando. Y tú le dices, mira, yo no puse el teléfono, pero...
Pero usted sí.
Pero tú estás ahí metido en el teléfono.
¿Qué ejemplo estás dando?
Atiéndeme. Buen día, adelante, que está en el aire.
Buen día.
Mira, buen día, Michelle. Saludos, mi amor. Martínez de Ponce.
Saludos, corazón. ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias al Señor. A ti es la única que hay que saludar ahí, pues ese viejo es un infeliz. Entonces, Señor Dulce, no
está. O sea, está el lambón.
Y el que coge la llamada, el chamán ese que es un charlatán. Mira, espérate un momentito. Nos vemos, mi amor, que tengas buen viaje. Sí, te quiero, te amo. Te llevaste la tarjeta, ¿verdad?
Sí, que ahí.
Mira. Buen viaje, mi amor. Él le da la tarjeta y todo.
Buen viaje y todo, buen viaje. Sigue fomentando eso.
Es que estoy trayendo a mi esposa que sale de viaje con el compay Chan para un seminario que va a haber en la Semana Santa en Washington y se están yendo de viaje ahora y yo con el compay Pito y el compay Lisandro nos quedamos a cargo del negocio del compay Chan.
Qué bueno, qué bueno.
Ellos van a ese seminario allá.
Está en el cuerno auspiciado, esos cuernos auspiciados.
Usted confía tanto en su esposa. Mira,
subvencionado por usted mismo.
Una habitación
eso es con este Indoar. Eso es con este Indoar.
Para mi mujer.
Con este Indoar. Se va por el medio del cuarto. Eso tiene puertas ahí que se conectan.
No, es que tú tienes esa mente podrida. Tú tienes esa mente sucia. Pero yo confío más de 30 años de matrimonio y más de 30 años de amistad con el compay Changui.
Esos cuernos se los tiene ya usted en Style Steel.
Pero los cuernos tuyos, tú eres una falta de respeto, viejo.
En Crosmoli, no parten.
Yo creo que tú eres el que dirige las bandas estas que roban catalíticos.
Pues tío, adelante, que esté en el aire.
19 minutos esperando que atiendan a uno aquí.
Aquí esto está lleno. Mira, cómprate una emisora de radio. Y hay un programa de radio, tú. Es fácil. Vete y compra una emisora de radio.
Sí, el señor Mamán me pidió que usted me pague los 6 catalíticos que me ordenaron. Ya yo los entregué.
Yo no brego con eso. Yo soy millonario. Yo no brego con eso.
¿Cómo lo están?
Yo no brego con eso. Usted lo sabe.
Yo no sé si usted brega con eso o no, pero a mí me pidieron 6 catalíticos.
No sea sabandija. No sea sabandija. Usted es una sabandija.
Y sin peste a cuerno. Y sin catalíticos sin peste a cuerno, como el cuerno ese de Ponce. Yo lo que necesito es el cachimiro mío porque yo no estoy para estar con...
Mira, eso es fácil. Vete y pásate ahora ahí por el edificio federal y dile a Steven Moldro que te haga un cheque. Vete donde Steven Moldro para que te haga un cheque, charlatán, sabandija radial. Y no me llame más. Falta el respeto, sángano. Mañana regresamos y el divino transmisor digital americano lo permite. Un abrazo con los brazos. No lo ponga más al aire a eso, ¿viste?
99.1 Salsoul presentó Calanco Calle.